Internet inalámbrica y, lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos agrega a Cuba y Nicaragua a lista negra por violaciones a la libertad religiosa. Obispos católicos de Cuba recuerdan en su mensaje de Navidad el hambre, soledad y falta de libertad que sufre el pueblo cubano. Arrecia hostigamiento del gobierno cubano contra el único candidato independiente en las elecciones municipales. Funcionarios del sistema penitenciario investigan denuncia de maltrato físico a preso político en el Combinado del Este. Estados Unidos presenta su nuevo avión bombardero nuclear con tecnología súper avanzada. Congreso peruano da luz verde a nuevo debate sobre posible destitución del presidente Pedro Castillo. Desmantelan red de proxenetismo que explotaba a mujeres latinoamericanas en Francia. Y autoridades investigan ola de cartas explosivas que tienen en alerta a España.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha agregado a Cuba y Nicaragua en su lista de países de especial preocupación para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció las designaciones de Cuba, Nicaragua y otros 10 países como países de especial preocupación en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998 por haber cometido o tolerado violaciones especialmente graves de la libertad religiosa. En el 2021, Cuba estuvo en la lista especial de vigilancia y la inclusión en la lista de especial preocupación significa un empeoramiento en el ámbito de la libertad de culto. El secretario de Estado Blinken dijo que en todo el mundo, gobiernos y actores no estatales acosan, amenazan, encarcelan e incluso matan a personas por sus creencias. En algunos casos, sofocan la libertad de religión o de creencias de las personas para aprovechar las oportunidades con fines políticos. Opinó que estas acciones siembran división, socavan la seguridad económica y amenazan la estabilidad política y la paz. Añadió que Estados Unidos continuará monitoreando cuidadosamente el estado de la libertad de religión o creencias en todos los países del mundo y abogando por aquellos que enfrentan persecución religiosa o discriminación. Por otra parte, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, que es una agencia gubernamental independiente que hace recomendaciones al presidente, el Congreso y el Departamento de Estado, dio la bienvenida al reconocimiento del Departamento de Estado del deterioro de las situaciones tanto en Cuba como en Nicaragua este año. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de la conferencia de obispos católicos de Cuba, ha recordado este jueves el hambre, la soledad y la falta de libertad que experimentan los ciudadanos de la isla y pidió una vez más la libertad de los presos políticos, sin mencionar a los presos del 11 de julio de 2021. Y al resto de los presos políticos, los prelados aluden a la alegría que resultaría si, en esta Navidad, un número de quienes guardan prisión retornan a sus hogares. En el comunicado, los obispos anunciaron la visita en enero del cardenal Beniamino Stella, quien se desempeñó como nuncio apostólico durante el periodo especial y organizó el viaje de Juan Pablo II en 1998, el primero realizado por un pontífice a Cuba. En el mensaje, los prelados reflexionan sobre la realidad cubana actual, El miedo, desconfianza, rutina, mentira y odio, aunque eluden la mención de la responsabilidad del gobierno. Además, convocaron a la esperanza del pueblo cubano, en medio de tantas oscuridades y desalientos, a comprometerse con la transformación de la historia desde adentro. Y a propósito de religión, el régimen cubano ha impedido al activista musulmán Abu Duyana Niobel Alexander Tamayo Formen hacer la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita, debido a que se encuentra regulado, término que usa el gobierno cuando prohíbe la salida de un ciudadano. Duyanad dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que, en su opinión, el gobierno tomó la decisión en represalia por su activismo.
Por supuesto, ya yo, como había ido en el 2014, que fue un golpe duro para ellos, yo fui el primer cubano al que la embajada de Arabia Saudita en La Habana, que era una embajada que llevaba un año, dos años recién abierta, a nosotros nos costó trabajo conseguir esa visa, ¿no? A pesar de que estábamos invitados por una de las familias más importantes del reino de Arabia Saudita. Y parece que el régimen no quiere que eso se vuelva a repetir, porque por supuesto que es como un respaldo, ¿no?, que se me daría. Y me ponen esta regulación de que no puedo salir. La peregrinación que toca en este año islámico, este proyecto de llevar a los musulmanes a la Meca, no me dan ninguna explicación, como hacen siempre. Lo único que me dijeron en el carnet de identidad, en la oficina del Ministerio del Interior, que tengo prohibido salir. Seguridad del Estado decidió que no puedo salir. A mí me entregó el pasaporte en la mano la jefa de la oficina. El tema era que nosotros estábamos trabajando para que fueran, sobre todo los musulmanes mayores que tenemos en el grupo, dos de ellos y por lo menos dos o tres más del resto de los musulmanes. Y el régimen decide castigarme por todo lo que ha sucedido en los últimos años en lo que yo estaba involucrado, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho, las denuncias y los reclamos y todo el avance que ha tenido sociedad civil a partir de esto. Nosotros estamos aquí prácticamente solos y, ¿sabes?, tenemos una dictadura.
Abu Duyanad es imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam y fue uno de los activistas que se acuartelaron en el barrio habanero de San Isidro en noviembre de 2020 para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís. De otra parte, las autoridades cubanas han intensificado las acciones represivas contra un joven de Palma Soriano que se presentó como el único candidato independiente en las pasadas elecciones municipales. José Luis Ramos informa.
La represión gubernamental contra José Antonio Cabrera Parada está arreciando, denunció el activista Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Han arreciado la represión contra él. Es una especie de ahogo cívico, económico y político, de una manera legal, ha privado de todos sus derechos, lo están reprimiendo, tanto laborales como cívicos, como políticos, y le mantienen la vigilancia, digo, te decía inicialmente que le han quitado la presión porque ya se puede mover un poco la ciudad, pero bueno, estamos esperando, tampoco es Nueva York, ¿no? De modo que es fácil mantenerle, digamos, económicamente y físicamente fácil para ellos mantenerle una vigilancia permanente, como es el caso de la ciudad.
Cabrera Parada, de 30 años, residente en el poblado de Palma Soriano, buscó infructuosamente postularse como candidato independiente en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre. Según Morúa, aunque en los dos últimos días le han permitido moverse, le mantienen una vigilancia permanente. También su postulación le ha generado un conflicto familiar, destacó.
Su postulación, todo lo que trajo como secuela, pues ha sido el disparador para que la policía política ponga parte de su familia contra él. Y claro que eso es lo que siente, por eso es que lo cuento, ¿no? Porque ahí está en un momento difícil.
Las autoridades administrativas expulsaron a Cabrera de la panadería donde laboraba, denunció Morúa.
Trabajaba una panadería y de ahí lo expulsaron y lo han dejado sin sustento de vida, definitivamente, porque no tiene otro sustento de vida. En términos, digamos, políticos, pues está siendo objeto de una cancelación de la candidatura, un despojo de su candidatura de manera ilegal, porque el domingo no le dejaron votar, su nombre nunca apareció en la boleta, violando lo que establece la ley.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Funcionarios del sistema penitenciario investigan la denuncia de maltrato físico por parte de un oficial de la prisión del Combinado del Este contra el periodista Jorge Bello Domínguez, condenado por las protestas del 11J de 2021. Tomás Cardoso amplía.
Miembros de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior visitaron este jueves al periodista independiente Jorge Bello Domínguez en el penal Combinado del Este, como parte de la investigación que realizan tras la denuncia presentada al órgano por parte de sus familiares, que el comunicador había sido maltratado físicamente por un oficial del penal llamado Aldis mientras se encontraba enfermo y reclamaba asistencia médica, informó el propio comunicador en llamada telefónica con su madre Marta Domínguez.
Jorge me contó cuando nosotros denunciamos a Aldis porque le dio a Jorge esposado, que es el jefe de piso donde Jorge está, que lo fueron a ver hoy de Quincy Camp, lo entrevistaron, él me lo hizo saber por el maltrato y Jorge le dijo que sí, como fueron las cosas y todo, como fueron todos los hechos de que él estaba enfermo y volando en fiebre, donde Aldis le dio un piñazo por la espalda esposado. No pasa nada, todo se queda en casa.
Por su parte, la madre del comunicador alerta que siguen las irregularidades y el acoso en contra de su hijo y otros presos del 11J en la prisión por órdenes de la seguridad del Estado.
Allí siguen los maltratos, allí sigue la represalia con los presos del 11 de julio. Allí todavía Jorge la asistencia médica que necesita no se la ha dado. Los medicamentos cada día están más en falta. Tenían que llevarlos a la Liga contra la Ceguera, que es donde están los aparatos para detener. Lo que tiene en la vista, nada. Y él no lo han sacado para nada. La comida pésima, mal elaborada. Una sola comida al día le dan a una persona, un diabético que tiene que alimentarse 4 veces al día y no le dan su alimentación. Él come del saco que yo le llevo. Todo sigue igual. Cuando la familia va a reclamar, todo es una mentira.
Jorge Bello Domínguez, que reside en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en el territorio. Condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades de la prisión de Marverde, por su parte, confiscaron el miércoles parte de la correspondencia que el preso político José Daniel Ferrer García enviaba a familiares y amigos. Las cartas fueron ocupadas a Nelva Ismaray Ortega Tamayo, esposa del coordinador general de la OMPACU, a la salida de la visita conyugal. Así lo denunció la hermana del prisionero de conciencia, Anabelkis Ferrer García, quien reside en los Estados Unidos.
Este miércoles, día 30 de noviembre, finalmente la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel permitió la visita conyugal a mi hermano José Daniel Ferrer García en la prisión de Marverde, Santiago de Cuba, tras más de 6 meses de negativa a dicho derecho. Al salir del encuentro, requisaron a su esposa Nelva Ismaray Ortega Tamayo y le quitaron las correspondencias enviadas a los integrantes de la familia, así como denuncias escritas luego de unos 16 meses sin poder escribir a causa de la prohibición de tener papel y lápiz. Leyeron las cartas y devolvieron algunas, las denuncias y las cartas para Marta Beatriz, Danielito y Luis Enrique se las robaron descaradamente. En la carta que José Daniel me envía a mí, envía un fuerte y fraterno abrazo, así como su eterno agradecimiento a todos los hermanos de lucha e ideas, amigos y personas solidarias, a quienes asegura no defraudará.
A propósito, Nelva Ortega, esposa del preso de conciencia José Daniel Ferrer, también habló y tendremos sus impresiones en nuestra edición de las 5 de la tarde. Además, representantes cubanoamericanos envían carta al secretario del Departamento de Seguridad Nacional pidiendo que el gobierno implemente un sistema donde familiares puedan encontrar información de migrantes cubanos interceptados en el mar. Esto y más en nuestra edición de las 5 de la tarde. De otra parte, la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson, ha mencionado a Cuba entre los países que representan un reto para la región durante un acto por el 25º aniversario de la Iniciativa de Derechos Humanos de esa institución militar. Richardson dijo que las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo en todo el mundo, desde Rusia y China hasta los regímenes autoritarios de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La jefe del Comando Sur resaltó que la migración es un gran factor desestabilizador en la región y que ha sido mayormente impulsada por gobiernos que violan los derechos humanos de forma sistemática. Richardson señaló que la corrupción ha sido otro gran reto a enfrentar. Desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre, las autoridades estadounidenses han registrado el arribo de 224.607 cubanos a las fronteras de Estados Unidos. Además, desde el 1 de octubre pasado, la Guardia Costera ha interceptado a 2.723 cubanos en comparación con 6.182 en todo el año fiscal 2022, que terminó el 30 de septiembre.
a las 3:14, un vistazo a las condiciones meteorológicas en Cuba, que para la isla hoy se pronostican cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte, nublándose ocasionalmente en el transcurso de esta jornada que aún resta, con algunos chubascos aislados. Las temperaturas máximas llegarán hasta 31 grados Celsius, superiores en algunas localidades del interior y sur. Las mínimas entre 20 y 23 grados Celsius, inferiores en algunas localidades del interior, pero superiores en zonas costeras. Los vientos soplan del nordeste al este entre 15 a 30 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte y la Isla de la Juventud. Habrá fuertes marejadas en la costa norte occidental y oriental, oleaje en el norte central y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Se prevé que en los próximos 3 días persista una influencia anticiclónica migratoria, con vientos algo fuertes del nordeste al este, favoreciendo el arribo de nublados bajos a zona de la costa norte cubana, con chubascos a intervalos que ocasionalmente se van a extender a algunas localidades del interior y del sur de Cuba. Ya son las 3:16, la economía de Estados Unidos agregó 263 mil puestos de trabajo en noviembre y la tasa de desempleo se mantuvo en el 3,7%, informó este viernes el gobierno. El informe del Departamento del Tesoro del Trabajo, debo decir, indica que los empresarios estadounidenses contrataron el mes pasado más trabajadores de lo esperado y aumentaron los salarios a pesar de las preocupaciones sobre una recesión. Dado que no hay suficientes personas disponibles para cubrir los puestos de trabajo, las empresas tienen que ofrecer salarios más altos para atraer y mantener a los empleados. La empresa Twitter, por su parte, ha suspendido este viernes la cuenta de Kanye West. El rapero estadounidense publicaron una imagen donde aparecen una esvástica y una estrella de David entrelazadas y de que manifestara su admiración por Adolfo Hitler, informa la agencia francesa de prensa.
Twitter suspendió el viernes la cuenta de Kanye West. El rapero publicó una esvástica y una estrella de David entrelazadas, además de manifestar su admiración por Adolf Hitler. Elon Musk, propietario de la red social, afirmó que la cuenta del rapero fue suspendida por incitación a la violencia. Hasta ahora, el magnate había defendido su visión absoluta de la libertad de expresión. El artista hizo pública una conversación privada que tuvo con Musk, en la cual el magnate le dijo que había ido muy lejos y que eso no era amor. A su vez, el rapero le cuestionó preguntándole quién le había hecho juez. Kanye West ya había hecho declaraciones antisemitas que lo convirtieron en persona non grata en el mundo de los negocios y habían llevado a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones. Y a raíz de este nuevo escándalo, la coalición republicana judía condenó al rapero y exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.
Y el nuevo bombardero nuclear furtivo de los Estados Unidos fue presentado este viernes tras años de desarrollo en secreto y como parte de la respuesta del Pentágono a la creciente preocupación por un futuro conflicto con China. El B-21 Raider es el primer avión bombardero estadounidense nuevo en más de 30 años y casi todos los aspectos del programa están clasificados. El B-21 Raider, aunque guarda cierta similitud con el B-2 Spirit, al que eventualmente reemplazará, cuenta con una tecnología más avanzada. Antes de su presentación en una instalación de la Fuerza Aérea en California, solo se habían publicado representaciones artísticas del avión de combate. El bombardero es parte de los esfuerzos del Pentágono para modernizar su tríada nuclear, que incluye misiles balísticos nucleares lanzados desde silos y ojivas lanzadas desde submarinos. A las 3:18 llegamos a América Latina. El Congreso de Perú ha admitido un nuevo debate sobre la destitución del presidente Pedro Castillo. Jorge Orellana informa.
El Congreso de Perú admitió a trámite una nueva moción de vacancia o destitución presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio del 2021. La decisión, que implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al Pleno para su debate final el próximo 7 de diciembre, se tomó con el voto a favor de 73 legisladores. favorables, 32 en contra y 6 abstenciones. El legislador Edward Málaga dijo:
la salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años.
Por su parte, el presidente del Congreso peruano, José Williams, señaló:
la mesa directiva propone que la sesión para debatir y votar el pedido de vacancia se realice el miércoles 7 de diciembre a las 15 horas, sesión en la que el presidente de la República podrá ejercer personalmente su derecho de defensa.
En el caso del documento presentado por el congresista Edward Málaga, de más de 100 páginas, se asegura que resulta inaceptable que un presidente de la República ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción y grave indignidad o cuestionamientos morales y éticos. En tanto, la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a Perú convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Defensores de los derechos humanos han explicado las razones por las que es necesario incluir a la sociedad civil en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. En Caracas está Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, exige que la sociedad civil no sea excluida de la negociación restablecida la semana pasada entre la Plataforma Unitaria de la Oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, un proceso que estuvo suspendido durante 13 meses. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, advierte que no se deben cometer los errores de los procesos de negociación que se han llevado a cabo desde el año 2014 y subraya que los derechos humanos no pueden negociarse de manera política.
El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de esos beneficios de carácter estrictamente político.
Romero alerta que no debe comprometerse la investigación de la Corte Penal Internacional por una negociación política.
Pero lo que puede ocurrir es que obviamente en las negociaciones se intente plantear que eso pueda ocurrir y ha ocurrido en otros lados, que bueno, que se está resolviendo el problema, que hay un supuesto proceso, que siempre aparece esa palabra ahora, de justicia transicional, donde vamos a lograr la situación en Venezuela, y entonces en virtud de ello, ¿para qué la Corte va a investigar? Y esas negociaciones se utilizan muchas veces para crear la percepción de que se va a lograr más justicia en Venezuela cuando es falso.
De acuerdo al Foro Penal, actualmente en Venezuela existen 277 presos por razones políticas, 154 de ellos militares y 123 civiles. Esta semana, el presidente Maduro condicionó las garantías electorales, uno de los aspectos que serán discutidos en México, al levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nicaragua canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONGs, con lo que suman 3.126 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares de abril de 2018. La ilegalización de esas 100 ONGs, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular del gobierno de la gobernación de ese país, María Amelia Coronel. Supuestamente las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria. A las 3:23, un vistazo al mundo, y comenzamos hablando de una operación internacional que ha desmantelado una red de proxenetismo que explotaba a mujeres latinoamericanas en Francia.
12 personas detenidas en Francia, España y Colombia en el marco de una operación inédita transatlántica para desmantelar una red de proxenetismo que explotaba sexualmente a al menos a medio centenar de mujeres latinoamericanas en ciudades francesas. Las víctimas, de entre 20 y 40 años, eran principalmente colombianas y venezolanas, pero también había mujeres de Perú y de Paraguay, explicó el viernes a la AFP la comisaria Elvira Rigui, jefa de la Oficina Central para la Represión de la Trata de Seres Humanos. La red la dirigía desde Colombia una pareja formada por un colombiano y una venezolana que reclutaba a las víctimas con falsas promesas de un futuro mejor en Europa y cobraba los beneficios. La policía española indicó en un comunicado que el entramado contaba en España con un call center que funcionaba como intermediario entre los clientes, que llamaban desde Francia y las víctimas. Los investigadores estiman que la red recaudó como mínimo unos $5.300.000 anuales con la explotación de las víctimas, aunque las estimaciones pueden elevarse aún más.
Autoridades en España continúan investigando una oleada de cartas con explosivos. Desde Madrid, Julia Riera informa.
En España, hasta 6 cartas con material pirotécnico se reportaron en las últimas horas. Una de ellas fue enviada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores han iniciado las primeras pesquisas, como explicó en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia.
Una de las cartas fue interceptada el jueves en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado por la policía. El miércoles se detectó otra carta dirigida al embajador ucraniano en España y un funcionario de la embajada resultó levemente herido tras abrir el sobre. El ministro de Defensa de Ucrania señaló el jueves a Rusia como autor de los hechos. Pero el Kremlin se desmarcó de las acusaciones a través de un comunicado de su embajada en España publicado en redes sociales.
Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables.
Por otro lado, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reiteró el jueves durante una visita a Ucrania la posición de su país.
Que ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa.
Según la prensa española, los investigadores se encontrarían rastreando entornos de fanáticos prorrusos. Julia Riera, Voz de América, España.
Y a las 3:26, así va el mundo. Corea del Sur anunció nuevas sanciones contra Corea del Norte por sus pruebas de misiles. Estados Unidos y Japón también adoptaron medidas punitivas contra Pyongyang en lo que supone una acción coordinada. Israel dijo que Irán tiene capacidad para lograr en solo 2 semanas enriquecer uranio al 90%, el nivel necesario para la fabricación de bombas nucleares. El gobierno de Damasco aseguró que el líder del grupo terrorista Estado Islámico, Abu al-Hassan al-Qurashi, murió en una operación del ejército sirio en el sur del país. El gobierno de Unidad Nacional de Birmania rechazó dialogar con la Junta Castrense que gobierna el país hasta que los militares dejen de matar civiles. Amnistía Internacional denunció el asesinato en Malawi de una niña albina de 3 años cuyo brazo fue amputado por la superstición de que los miembros de las personas con esa decoloración de la piel tienen propiedades mágicas. El ejército de Colombia detuvo a 22 personas y rescató a 6 menores que habían sido reclutados por disidencia de la antigua guerrilla de las FARC. Y la rapera puertorriqueña, Villano Antillano, presentó este viernes su álbum debut, La Sustancia X, que reivindica el poder de la mujer y de la comunidad LGBTQIA+, frente a las adversidades. Y a esta hora llega nuestro segmento de ciencia y tecnología, porque los usuarios de Twitter ahora pueden ver más contenido recomendado. De esto nos habla Ariane González.
La red social Twitter anunció que a partir de ahora mostrará a todos los usuarios más tweets recomendados de cuentas que nos siguen. Anteriormente, los tweets recomendados solo llegaban a algunos perfiles. La intención de mostrar tweets recomendados garantiza que todos puedan ver mejor el contenido en la plataforma. Las recomendaciones de Twitter aparecerán en el feed de inicio junto al resto de las cuentas a las que el usuario sigue. Estas no serán opcionales para el usuario, pero si prefiere no verlas, puede cambiar el feed principal por la vista de tweets más recientes. El contenido se recomendará basado en las acciones que el usuario realiza en su perfil de Twitter. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre, la gran polémica del Mundial ha sido el segundo gol de Japón ante España, la victoria nipona que decretó la salida de Alemania de Qatar 2022. Las imágenes de la transmisión oficial han sido confusas en redes sociales, se inició un debate eterno, pero hoy la FIFA compartió el ángulo de la cámara ubicada en la línea de fondo, en donde se ve que parte de la pelota sigue sobre la línea. y además publicó otro video en donde muestra en un campo de entrenamiento cómo la vista puede ser engañada de la posición de la cámara. Hoy, en resultados, Corea del Sur ganó a Portugal en el último minuto 2-1 y dejó fuera a Uruguay, que había derrotado 2-0 a Ghana en el grupo H. Y también a esta hora, por el grupo G, en el minuto 70 del segundo tiempo, Serbia pierde 3-2 frente a Suiza y Camerún y Brasil empatan 0-0.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Al ingeniero Víctor González estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espino.